El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. El romance de Quito y los quiteños. El romance de los quiteños con Quito no nace con las fiestas iniciadas en 1959, gracias al entusiasmo de un grupo de bohemios que organizan una serenata para cantar las glorias y bellezas de nuestra ciudad. Nace de tiempos inmemoriales, cuando Quitumbe, un loco aventurero de nuestro pasado, llega desde la isla Puná y contempla desde la majestuosidad del Pichincha el valle que yace a sus pies y piensa: este es el lugar que he buscado por tanto tiempo. En estas tierras radicaré para siempre y será la sede del imperio que he soñado crear. Y funda, emocionado, con un puñado de hombres y mujeres, la nueva ciudad. Acorta su nombre y pasa a llamarse Quitu, y así se llamarán sus siervos, y así la capital de los Quitus, la ciudad de las golondrinas. Con el nombre de Quito la encontrarán los caras que bajan en valiente travesía por el Pacífico, fundan Bahía de Caracas y marchan hacia la tierra prometida, aquella situada en la mitad del mundo, aquella donde nace y muere el sol. Quieren conocer esa ciudad que crece como una flor entre las montañas, la ciudad de las golondrinas. Y al acercarse, van marcando su paso e inauguran ciudades por los lugares que atraviesan, y en ellos dejan como marca de identidad su nombre. Primero Carabuela, luego Carapungo, hasta que hacen contacto con los Quitus, los que viven en la ciudad de las golondrinas. Los caras eran guerreros, los Quitus eran mansos. Sin embargo, la fuerza sucumbe a la inteligencia. Los caras renuncian a su propio nombre y se fusionan encandilados por el alto nivel de cultura que han alcanzado los habitantes de estas tierras. Y aparecen los Shiris. Con ellos suben al Yavirac, nuestro monte encantado, y trepan a la colina de Guanacauri y levantan el Templo de la Luna. Desde las dos colinas se puede mirar el valle donde se levanta Quito, la ciudad de las golondrinas. Más tarde arribarían los españoles. Los soldados adelantados de Belalcázar descansan en las estribaciones de Lichimbía y contemplan la capital de los Shiris. Ven cómo se consumen las chozas por los incendios provocados por Rumiñahui, el indio sagrado que sabe que el pensamiento de su rey, cuando agonizaba, estaba en su lugar de origen, en su hermosa ciudad de Quito, la ciudad de las golondrinas. Y los españoles permanecen extasiados. El paisaje quiteño les recuerda su lejana Andalucía, los hogares que dejaron para buscar riqueza y gloria en tierras americanas. Y Belalcázar también se estremece y piensa en su terruño y decide que este valle debía mantener su nombre ancestral, que no lo cambiaría por uno español como era costumbre de los conquistadores para ahincar su poder sobre los subyugados. Quito seguiría siendo Quito, la ciudad de las golondrinas. seguiría llamándose Quito, decide. Ostentará el nombre con el que la bautizó Quitumbe. Se llamará Quito. Almagro, desde Liribamba, lo aprueba y solamente le añade el San Francisco para rendir homenaje a su propio capitán. Se llamará San Francisco de Quito, lo decreta. Y así la conocerán para siempre las generaciones futuras. Es decir, nosotros, los quiteños de ayer, los quiteños de hoy, los quiteños de siempre, los que vivimos en Quito, la ciudad de las golondrinas. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Las quiteñitas, un aire típico. Autor, Carlos Bonilla Chávez. Intérprete, Pablo Valareso y el grupo Los Ecuatorianos. Pablo Valareso, músico lujano, nació en 1955. En nuestro concepto, uno de los músicos más importantes de la nueva generación. Luego de concluir sus estudios universitarios y obtener un grado como maestro en música, se incorporó a la Orquesta Sinfónica Nacional en calidad de percusionista. Por algún tiempo, fue parte del grupo Pueblo Nuevo y ha incursionado en la música popular como intérprete y arreglista.
19 minutos.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria a través de más de 50 radiodifusoras independientes asociadas a este proyecto. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, todo lo que tiene que hacer es solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nos facilita si usted tiene su propio correo electrónico. Caso contrario, le hacemos una copia y previa llamada telefónica lo retira del edificio de su radioemisora local. Nuestro correo electrónico es ecuadorpe, en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Teléfonos en Quito, 02-271-773 o 02-271-253. Teléfonos en su ciudad, los de la radiodifusora.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Enero 6 de 1646. Fallece el pintor Hernando de la Cruz. Hoy recordamos a uno de los grandes artífices de lo que se ha dado en llamar Escuela Quiteña de Arte. Nació, según algunas versiones, en Panamá y según otras en España, y fue hijo de Fernando de la Vega y Palma y de Leonor de Rivera. Su nombre de bautismo fue Fernando de Rivera y el que adoptó como religioso, Hernando de la Cruz. Falleció el 6 de enero de 1646. Vivió temporalmente en Lima y llegó a Quito acompañando a su hermana, que vino para ingresar de monja al convento de Santa Clara. Joven y apuesto, hizo fama como espadachín, pendeciero y galán especializado en conquistar mujeres comprometidas, a las que enamoraba con su donaire, sus hermosas pinturas y versos exquisitos. Esta afición le causó graves enfrentamientos que él disfrutaba porque se sabía un gran espadachín. Sin embargo, un día, después de un duelo en el que su opositor perdió la vida y él perdió un ojo, fue motivo para meditar en el desperdicio que había sido su existencia. Cuentan los historiadores que un 25 de abril de 1622 ingresó a la Compañía de Jesús en calidad de lego o coadjutor temporal. Entregado a la oración y a la pintura, mantuvo un taller escuela en la que formó a discípulos que más tarde destacarían entre los grandes artistas quiteños. Uno de ellos fue un indígena que más tarde ingresaría a la comunidad franciscana con el nombre de Hermano Domingo. Fue confesor y director espiritual de Santa Mariana de Jesús y pintó el retrato más conocido de nuestra santa. En 1620, pintó los cuadros originales del Infierno y el Juicio Final, que se exhiben a la entrada de la iglesia de la Compañía. Estos, a causa de su deterioro, fueron reemplazados por idénticas copias realizadas por Alejandro Salas en 1879. Pintó además el óleo de San Ignacio de Loyola, ofrendando su corazón a la Santísima Trinidad, así como 30 cuadros sobre la vida de San Francisco Javier. Escribió el ejercicio devoto, redactado como guía espiritual para Santa Mariana de Jesús, la Azucena de Quito.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No dejes niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño
Jesús Tiernecito.
Jesús Tiernecito, precioso Emanuel.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto mi canción.
Ven pronto, dulce niño. Una canción para Navidad.
Una estrella me alumbró, y esa estrella me anunció que un hombrito nos traía.
Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando. La felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea como orato y mi corazón un cálido portal.
Mi sol chiquito.
En Valencia no sé, ya ha nacido un sol chiquitito, un sol chiquitito. Que José María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
¡Qué alegría María! ¡Qué alegría José!
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube, primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano, y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más.
Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje.
Yeah, okay.
Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
La Casa Grande. Una propuesta de Cáritas de Ecuador y su programa de movilidad humana. Con el único propósito de motivar y consolidar la integración de culturas y nuestro derecho de organización y participación ciudadana. Este programa se transmite todos los martes a las 16 horas en esta tu emisora, Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
El Papa Francisco nos dice:
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma.
Un mensaje de Signis Ecuador y esta emisora.
Pues, cuánto desea adorar.
por favor, que solo tuyo soy. Decirle que le adora también mi corazón. Pensé, mujer, olvidarte.
No te olvidaré. Un pasillo. Intérprete Fernando Riofrío Polit.
Quiero correr y abrazarte, porque yo no te olvidaré. Y sufriendo así contigo estoy, vento a calmar este sufrir que solo tú comprendes mi dolor. Ven si quieres que la tumba no recoja ya mi dulce y grande amor. No me dejes tú morir así, en cambio no te olvidaré. Y sufriendo así, contigo estoy, vengo a calmar este sufrir que solo tú comprendes mi dolor. Ven si quieres que la tumba no recoja ya mi dulce y grande amor. No me dejes tú morir así, yo en cambio no te olvidaré.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Hay que aprender a escoger los libros que nos acompañarán. Si deseas que la lectura deje en ti huellas profundas, limítate a algunos sabios autores y empápate en su sustancia. Estar en todas partes no es estar en ninguna. Una vida pasada viajando hace conocer a muchos hombres, pero a muy pocos amigos. Lo mismo sucede con los lectores impacientes que devoran un inmenso número de libros sin predilección por ninguno. Los alimentos no nutren la sangre y los músculos, sino cuando se digieren. Los alimentos del espíritu también necesitan ser digeridos. No leáis sino libros generalmente estimados. Es señal de un estómago enfermo comer de todos los manjares, los cuales, lejos de aprovecharle, solo sirven para debilitarle más. Estos pensamientos nos dejó el sabio Séneca, y cuánta razón tenía y tiene. Por esto, con mucho cuidado, procuramos recomendar la lectura de aquellos textos y autores a los que el valor del tiempo y la crítica seria los han ido ubicando como dignos de ser leídos. Cuando se trata de una novedad, así lo anunciaremos. Mientras tanto, continuaremos con nuestra sugerencia invariable. Leamos a los autores ecuatorianos que engrandecieron las letras ecuatorianas. Apoyemos la literatura nacional. Es nuestro deber de ecuatorianos. Es nuestra obligación de hombres cultos.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Señor, si es la inicial de mi destino, si no puedo olvidarla, si es tan buena como el azul de este paisaje andino, si es una hermana que salió al camino como una bendición para mi pena, yo quiero hacer en mis ensueños vanos 12 vestigios de sus labios rojos. De mis líricos arcanos alturas de marfil para sus manos y nostalgias de mar
para sus ojos.
Anécdotas de la historia.
Bailes prohibidos, los fandangos. Los quiteños y quiteñas, según los viajeros europeos que pasaron en una u otra ocasión por estas tierras, fueron famosos por su afición a la música y al baile, tanto así que el obispo Juan Nieto Polo Águila había condenado con la excomunión a quienes lo practicasen en exceso, sobre todo un tipo de danza a la que se llamaba el fandango, aduciendo que se trataba de un quebranto a la moral. Y es que el pechito con pechito ya se había puesto de moda en esos días, para no mencionar otros pasos que harían sonrojar aún a los moralistas de estos días. El científico Antonio de Ulloa, que llegó con la misión geodésica, en su libro Noticias Secretas de América, dice que en los fandangos no tomaba parte la gente de lustre. A estos bailes iba conducida la gente vulgar por la ninguna educación y la ociosidad que los embargaba. Y esto no solamente sucedía en Quito, sino en todas las Indias. Sin embargo, añade que estos bailes en Quito son mucho más licenciosos y frecuentes. Las liviandadas llegan a un extremo que aún pensar en ellas se convierte en un hecho reprochable. El jesuita Coletti, por su parte, cuenta que los bailes que se llamaban fandangos ocupan a la gente baja y les conducen a tales excesos de torpeza que da horror el solo nombrarlos. La principal razón está en la bebida continua que en estos bailes hace la plebe y que consiste en aguardiente y chicha. Y el mezclarse gentes de ambos sexos da ocasión a las mayores deshonestidades, a los desórdenes más abominables. Los puentes vacacionales podían extenderse hasta 2 semanas. ¿Y el trabajo? Bueno, el trabajo siempre podía esperar.
Once, 37 minutos.
Autores y libros ecuatorianos.
Como todos los días viernes, vamos a traerles una nueva leyenda quiteña. Esta es muy poco conocida. Casi no se la conversaba en los patios de las casas. Por esta razón vamos a traerle a su memoria. Se titula La leyenda de Cora y Chasca, o El pollo de los ratones. Está basada en una narración del doctor Guillermo Noboa. ¿Quién no conoce en Quito el pollo de los ratones? Queda en una orilla del río Machángara, cerca de los molinos de El Censo. Es una fuente amplia donde el agua vierte abundante y en el día las lavanderas se hunden hasta las rodillas para jabonar la ropa y fregarla contra las piedras colocadas alrededor. Y es frecuente que cuando alguna de aquellas buenas mujeres busca un momento de reposo bajo el ramaje que crece espesamente en las cercanías, dé un salto de espanto cuando se le cruza por las pantorrillas un travieso ratoncillo blanco. Tampoco es una casualidad ver que al borde de la fuente, decenas de estos ratoncillos jueguen animadamente antes de que las lavanderas interrumpan la soledad de aquel simpático paraje. Pues bien, esa popular lavandería tiene una leyenda casi olvidada por el transcurso de muchísimos años.
Y es así como se refiere que un grupo escogido de las vírgenes del Templo del Sol, que se levantaban con magnificencia en la cúspide del Panecillo, tenía la sagrada misión de tener y confeccionar los vestidos más suntuosos para la familia real del Reino de Quito. Pero, como un favor de los dioses para su protegido Atahualpa, habían dotado de extraordinaria habilidad a 2 de aquellas vírgenes, con el fin de que sus delicadísimas manos escogieran el algodón más fino y tejieran con él los mantos reales que el joven monarca luciera en los grandes festejos de su pueblo.
eran ellas Cora y Chasca, dos hermosísimas doncellas que habían nacido con las virtudes y cualidades excepcionales de las predestinadas por Inti, el sol, para su servicio.
Efectivamente, cuando el gran sacerdote Uliak Ugma, como le decían los aborígenes, después de una rara inspiración, dispuso que Cora y Chasca ingresaran al Templo del Sol, obedeciendo su divina voluntad. Las dos muchachas experimentaron tanta dicha en cumplir su privilegio destino que cada vez que la luz solar asomaba por el oriente penetrando por los anchos ventanales abiertos en los gruesos muros de piedra, elevaban sus plegarias de agradecimiento a su Dios y, como un placer profundo, hendían sus manos en los copos de blanco algodón, hilvanándolo luego en finísimos hilos y transformándolos en níveas telas durante largos días de constante tejer. Y, para que la delicada obra consiguiera la anuencia del gran Atahualpa, Cora y Chasca salían en las noches de luna llena a una explanada junto al templo y devotamente pedían a la excelsa diosa que les dotara de maravillosas ideas y elasticidad en sus manos para confeccionar el ropaje de su soberano. Y en tanto, millares de florecillas silvestres abrían sus corolas y dejaban escapar sus más exquisitas fragancias, como humilde exvoto para su diosa la luna.
Las dos vírgenes extendían las telas sagradas sobre un amplio y gigantesco disco de oro, pidiendo al poder divino que les confirme su protección. Inmediatamente aparecían alrededor del disco millares de ratoncillos blancos que, traviesos, jugueteaban sobre las reales telas, trazando con sus diminutas uñas los más caprichosos y admirables dibujos, como también cortaban con sus afilados dientecillos las formas del regio ropaje, y luego desaparecían.
Las doncellas entonces cogían reverentemente en sus manos las telas preparadas con ayuda divina y las llevaban para coserlas y bordarlas con brillantes hilos obtenidos con los colores de extraordinarios vegetales provenientes del oriente.
Presentada esta maravillosa obra, el gran sacerdote la consagraba al destino real. Y alguna mañana, cuando su dios, el sol, se mostraba con todo su esplendor, invitaba a su soberano Atahualpa y, con ceremonias propias de su alta estirpe, le hacía la entrega de los lujosos vestidos. Y como un privilegio excepcional, Cora y Chasca besaban con gratitud emocionante la diestra del inigualado soberano.
El sol, arrastrando un gigantesco manto rojizo como anunciador de hondas tragedias, se había ocultado en un lejano confín, dejando como siniestras figuras las negras siluetas de los montes cercanos. En el gran templo, Cora y Chasca, apoyadas sobre el muro de una ventana, escudriñaban insistentemente a la distancia, como queriendo descubrir entre las sombras de la noche algo extraño que pudiera suceder. Habían recibido la más tétrica noticia desde Cajabamba. Atahualpa, su bondadoso soberano, engañado vilmente por hombres barbudos con sed de oro, le habían dado muerte bárbara y solapada.
Ullacuma, inspirado fielmente por los dioses al anunciar la desaparición de su amado soberano, había pronosticado que la sangre aborigen sería destruida, los templos desguarnecidos de sus tesoros, y aún las vírgenes del sol serían sacrificadas sin misericordia.
Cora y Chasca repasaban en sus mentes esas angustiosas palabras y, sobresaltadas de dolor, desde su atalaya buscaban con la mirada el principio de la espantosa profecía.
De pronto, en un extremo de la ciudad surgió una llamarada, y luego otra y otra, e invadieron el espacio aterrantes chillidos, y el eco de extraños ruidos rebotó de cumbre en cumbre, como el preludio de una inigualada tragedia.
¡Mamá Quilla, sálvanos!, exclamó Cora levantando sus brazos al cielo. ¡Sálvanos, mamá Quilla!, continuó Chasca pidiendo la protección de la luna.
Casi en el mismo momento, se oyeron pasos precipitados alrededor del templo. Luego, sus pesadas puertas se dieron empujadas por incontenible fuerza. Eran los vasallos del general Rumiñahui que, armados de afilados tumis o cuchillos, empezaron a sacrificar a las inocentes vírgenes del Templo del Sol.
Cora y Chasca, como única defensa, se abrazaron presas de angustia y esperaron el momento fatal. Y cuando parecía que los aucarrunas o soldados aborígenes se aproximaban a ellas, brilló la luna en medio de oscuras nubes y a los pies de Cora y Chasca brotó una plateada alfombra que, guiada por millares de alados ratoncitos blancos, condujeron sobre ella a las dos hermosas hilanderas de Atahualpa, cruzando por el espacio hasta depositarlas suavemente sobre una pequeña playa del río Machangara.
En ese instante, la luna, que se había despojado de todo obstáculo para mostrarse en toda su plenitud, brilló fantásticamente e iluminó con un haz de plateados y brillantes rayos el lugar donde estaban las vírgenes protegidas. Y como si cumplieran una misión divina, centenares de inquietos mirlos de multicolores aves de maravilloso canto plegaron sus alas alrededor del privilegiado lugar y entonaron arrobador concierto, en tanto que infinidad de aquellos ratoncitos blancos cavaron presurosos la arena con sus pequeñas uñas.
Cora y Chasca repitieron entonces sus plegarias a sus tradicionales dioses y extendieron agradecidas sus brazos a la luna.
Y como si la diosa hubiera oído sus ruegos, junto a ellas brotó una fuente de abundantes y cristalinas aguas que fueron lentamente escondiendo entre sus diamantinas burbujas a las dos bellas aborígenes hasta ocultarlas en un regazo de amor y de calma.
Un momento después, toda la divina visión había desaparecido.
Solo quedaba la fuente tranquila que se escapaba de su misterioso origen, llevando aromáticos pétalos, y el río que, al seguir invariable su curso, parecía que aún repetía tenuemente hermosos ecos de una música preciosa.
Desde entonces juguetea junto al Machangara el travieso pollo o la fuente de los ratones.
Esta es la leyenda del pollo de los ratones del río Machangara y de las dos ñustas, Cora y Chasca. Nosotros se la contamos a usted tal y como nos la contaron los que cuentan las leyendas de Quito.
Los mosqueteros del barrio. Al grito de «Ahí viene el primo», la reacción inmediata de las placeras era buscar entre sus montones de trapos y viandas el palo de la escoba. Los dueños de los puestos de papas se ponían en guardia al frente de su mercadería. Las señoras, que con sus chinas husmeaban entre los vegetales y frutas del mercado, hacían su discreta retirada a sabiendas que lo que se avecinaba no era digno de ser escuchado por sus oídos acostumbrados al Ave María del Padre Isurieta en la misa del oratorio. Al grito de «Ahí viene el primo», las criadas pisaban las enaguas contra el suelo y se cubrían con las manos y pañolones sus partes vulnerables. Los chispos se abrazaban firmemente al poste de luz más cercano. Los guambras plazuelas buscaban la ubicación ideal para no perder detalle de lo que acontecería, y los indios cargadores se metían el sombrero de fieltro hasta las orejas. Al grito de «Ahí viene el primo», la doña que freía la tripa mishki en la esquina del barrio se armaba con el hierro de mover el carbón y la chola de la fritada empuñaba el palo de menear la paila. Las chicas decentes se camuflaban en las ventanas y sus grandes ojos curiosos trataban de no ser percibidos en sus escondites atrás de las cortinas. Al grito de «Ahí viene el primo», los chapas municipales soplaban a todo pecho sus pitos pidiendo ayuda, y los chapas de tolete se hacían los desentendidos para no verse envueltos en el lío. Al grito de «Ahí viene el primo», las beatas apresuraban su paso en dirección a la iglesia y la gente que esperaba el bus, tola pintado, se guarnecía en los zaguanes de las casas vecinas. El heladero se juntaba a la carreta del ponche y el mudo del depósito de cerveza se encaramaba encima de las jabas. Al grito de «Ahí viene el primo», un sentimiento de terror y emoción flotaba en las calles del barrio, de la tola. El juego de «Ahí viene el primo» era simple. Debíamos apoderarnos por las buenas o por las malas de todo lo que encontrábamos al paso. El mejor trompón de la jorga iniciaba un trote lento y los guambras íbamos ubicándonos detrás de él en orden de jerarquía dentro de la pandilla, hasta formar una especie de culebra gigantesca en la que se sumaban hasta 20 y 30 guambras. Los demás teníamos que hacer exactamente lo mismo que el jefe. La carrera empezaba en la León y Chile y terminaba en la Alameda. Allí disponíamos del botín logrado, sentados en la cima del churo. El juego del primo terminaba siempre en divertida violencia, palazos, insultos, desafíos, y es que para que el juego tuviese éxito, era necesario invadir territorios ajenos. Si el primo robaba una naranja, todos debíamos robar una. Si el primo empujaba a un indio, todos empujábamos al pobre indio. Si el primo insultaba a una persona, todos insultábamos a la víctima. Éramos los mosqueteros de una aventura infame. El que no cumplía con los mandatos del primo se arriesgaba a soportar la expulsión de la jorga o soportar una cruel ley de hielo, según la magnitud de la falta cometida. De la misma manera que nos atacaban, nos defendíamos. Nos agredían y allí nos rompíamos el alma entre todos. Lograban detener a un compañero y lo llevaban preso y todos íbamos a rescatarlo llorándole al sargento de guardia en el regimiento Quito de La Flores y Manabí. La vida era una prolongada broma para los guambras de los barrios quiteños. Al grito «De ahí viene el primo», un sentimiento de terror y emoción flotaba en las calles de la tola.
La viga en el ojo ajeno. Cuando otro actúa de mal manera, decimos que tiene mal genio. Pero cuando tú lo haces, son los nervios. Cuando otro se apega a sus métodos, es obstinado. Pero cuando tú lo haces, es firmeza. Cuando a otro no le gusta tu amigo, tiene prejuicios. Pero cuando a ti no te gusta su amigo, sencillamente muestras ser un buen juez de la naturaleza humana. Cuando otro hace las cosas con calma, es una tortuga. pero cuando tú lo haces despacio, es porque te gusta pensar bien las cosas. Cuando otro gasta mucho, es un despilfarrador, pero cuando tú lo haces, eres generoso. Cuando otro encuentra defectos en las cosas, es maniático, pero cuando tú lo haces, es porque sabes discernir. Cuando otro tiene modales suaves, es débil. Cuando tú lo haces, eres cortés. Cuando el otro rompe algo, es torpe. Cuando tú lo haces, eres enérgico. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo? Veamos las virtudes de los demás y dejemos de juzgar, que conforme a nuestro juicio seremos juzgados. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Nuestro teléfono en Quito, 022-271-253. En su ciudad, el de la radiodifusora que transmite este programa.
Nadie olvida su tierra de ensueño, nadie deja de amar su entorno. Si te sientes pequeño en tu tierra, no te olvides que hay otros que sueñan con volver a su patria querida, a la tierra que tanto extrañan, retomando sus pasos de antaño y dejando atrás la ironía de que tanta y tanta esperanza se tropiece con tanta amargura, de sentir la dureza del paso y que no se sientan tan seguras. Y no olvidan lo duro del tiempo en países que no tienen dueño, que no tienen el mínimo empeño de cambiar ese ritmo insincero. Vuelve, vuelve a tu tierra, vuelve que te extrañan, vuelve que te esperan. Vuelve ya, vuelve a tu tierra, vuelve que te extrañan, vuelve que te esperan. Vuelve, vuelve a tu tierra, vuelve que te extrañan, vuelve que te esperan. Comienza a volar en la mente de esos seres que abrigan el sueño de algún día alcanzar el encuentro, de tenerte con ellos por siempre y que vuelva siendo tan sincero como el hombre que para esa tierra y que aceptes el pan que te ofrece, aunque esta imperfecta se muera. Y no olvides la tierra, no olvides esa tierra que te trajo al mundo. Si tú quieres forjarte tan duro, es mejor aceptar la ironía. Vuelve, vuelve a tu tierra, vuelve que te extrañan, vuelve que te esperan. Vuelve ya, vuelve a tu tierra, vuelve que te extrañan, vuelve que te esperan. Vuelve, vuelve a tu tierra, vuelve que te extrañan, vuelve que te esperan. Thank you.
vale tanto amor, regresa ya.
Vuelve, vuelve pronto a tu tierra, vuelve ya.
Para vivir nuestra vida en calma, vuelve a tu hogar. Ya no aguantamos, te queremos cerca, cerca, te quiero abrazar.
Vuelve, vuelve pronto a tu tierra, vuelve ya.
Tú que te fuiste dejando toda tu gente, regresa ya, vuelve.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.